voy a pedir una parte para niños y otra parte para adultos, porque ya que los adultos han venido, para que también se lleve algo más. Ya comenzó el Adviento, ¿verdad? Ya llevamos, esta es la segunda semana. ¿Cuántas semanas son? Cuatro. Y este año son casi completas. Imagínate. Realmente no, pero este año lo decide que el domingo, el 25 es domingo. O sea que nos quedan tres semanas todavía para disfrutarlo. Y hoy comienzan los personajes que conocemos todos muy bien. ¿Cómo se llama? El personaje del Evangelio. Juan Bautista. ¿Verdad? ¿Y cómo le ha vestido Juan Bautista? Tenía de camino una cuerda de cuello atada a la cintura y que comía una dieta bastante rigurosa. Saltamonte, que están muy ricos, y miel silvestre, que es más sana que el azúcar, ¿verdad? Con lo cual, Juan Bautista era sano. ¿Y esta imagen que él daba era una imagen atractiva o no? Sí. Esto es subjetivo en este punto, ¿no? Pero con una piel de cabello y comiendo ese tipo de alimentación, ¿era atractivo? ¿Tú tuvo usted de vestirte como él? Es decir, que a Juan Bautista le importaba poco lo que pensaran de él, ¿verdad? A nosotros en realidad muchas veces nos importa mucho lo que piensan de nosotros en la vida, ¿no? Y por eso tratamos de agradar a la gente. Y muchas veces yo creo que el gran drama que nos pasa, esto es para adultos también, es que pretendemos satisfacer lo que los demás esperan de nosotros. La gente espera que seamos de una forma y nos comportamos de acuerdo con esa forma. Si nos escriben un mail, contestamos inmediatamente. Si nos llaman, contestamos. Si nos buscan, ahí estamos. Y eso está bien cuando lo hago porque quiero. El problema es cuando lo hago por satisfacer solamente los deseos de los demás. En definitiva, para que me acepten, para que me quieran, para no sentirme rechazado por nadie. Eso al final que provoca en nosotros tensión. Que bonito Juan Bautista, que no le importaba lo que pensaran de él, y sin embargo, las apariencias importan. No, no, ¿verdad? Aunque eso es relativo, porque también importan las apariencias. ¿Qué era lo que realmente Juan Bautista tenía? Era una persona auténtica. El otro día escuchaba, ¿no?, una persona que escribía y decía, en realidad en nuestra vida seguimos a las personas que deciden vivir de una forma y viven de acuerdo a lo que han decidido. Eso es convincente. No es convincente los que dicen vivir de una forma y luego hacer otras cosas. No es convincente ir vestido de una forma y después comportarte de otra. Juan Bautista no solamente se vestía de esa forma, sino que además gritaba en el desierto con fuerza, gritaba, no creo que gritéis ahora, pero gritaba, ¿para qué? Para que lo oyeran. La imagen del desierto es como que no la hacen ni caso, a veces vuestros padres os gritan, ¿verdad? Ya que no lo sois. Os pasa como fue Juan Bautista, vuestros padres son como Juan Bautista que gritan en el desierto y no les escucháis. Oír seguro que lo oís, pero escucharle. Y a Juan Bautista, quizá le pasaba algo parecido, él gritaba, pero ¿cuántos les escuchaban? Muy pocos. Muy pocos. ¿Pero quiénes les escuchaban? ¿En qué edad? Bueno, Jesús todavía no lo escuchaba, pero sí, ya va a llegar. ¿Quiénes les escuchaban? Las personas que estaban buscando algo. Qué importante la vida es, y está en propio del Adviento, ¿no?, que no nos cansemos de buscar. Cuando alguien busca, ¿qué le pasa? Que necesita algo, ¿verdad? Necesitamos cosas, necesitamos algo. No estamos satisfechos con nuestra vida. Hoy el Evangelio hablaba, ¿y Juan de qué hablaba? ¿Qué decía? Allanar, ¿qué es eso de allanar? ¿Qué decía Juan? Cuando decía, allanar los caminos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Jesús va a venir. ¿Qué significa esto para nosotros? Allanar los caminos significa que en nuestra vida a veces tenemos mal genio. ¿Tenéis mal genio alguno? Una. ¿Alguien más tiene mal genio? Dos, tres. ¿Alguno protesta porque no le gusta la comida? ¿Alguno es egoísta con sus cosas? Ninguno, es impresionante. Traedme los que sean egoístas. Hay una niña que dice egoísta. Vale. Tú no, ¿verdad? Tú no. ¿Alguno es envidioso? O sea, que desea lo que no tiene y que tiene el otro. Alguno. ¿Alguno miente? Uno, dos, tres, y hay más. Estos son obstáculos. Estos son montes que impiden que Jesús pueda llegar, porque cuando nosotros hacemos este tipo de cosas en nuestro corazón, estamos poniendo los obstáculos a Dios. No estamos dejando que Dios entre en mi corazón. A veces pensamos que no podemos cambiar, y ese es muchas veces nuestro drama, ¿no? Cuando pensamos que para qué cambiar, que es imposible. Hay gente que te dice, mira, no rezo, y se queda contenta, pero no hace nada por empezar a rezar. Las personas que se quejan de un defecto repetitivo, como puede ser a veces la ira. ¿Alguien tiene ira aquí? La ira, ¿sabe lo que es? Un enfado muy fuerte. ¿Vuestros papás alguna vez han tenido un enfado fuerte? No, ¿verdad? Pues si lo han tenido, lo llaman ira. Y es un pecado habitual, aunque no lo creáis. Y hay gente que dice, lo confieso en ira y ya está, pero no hace nada por solucionarlo. Y llega el adviento y dice, bueno, voy a dejar de comer chocolate, voy a renunciar a algo más para adelgazar, pero no piensa en poner algún remedio para allanar esos valles, esos montes que impiden que Jesús pueda llegar a mi corazón. No nos creemos realmente que podemos cambiar. O sea, decir, no creemos en la gracia de Dios. No creemos realmente en Dios que venir al corazón en este adviento. Y que por lo tanto yo tengo que poner medios para que Dios pueda entrar y empezar a limpiar todo aquello que no está en orden en nuestra vida. Y el comienzo del cambio, que es cierto, que el instinto primordial en nuestra vida no es el temor, es el amor. Por mucho que queramos someter a alguien con temor, asustándolo, al final no cambia. Lo que cambia de verdad es el amor. Nosotros empezamos a cambiar no por el temor al infierno, sino por el amor de Dios en nuestra vida. El amor es el que provoca el cambio en nuestros corazones. Igual que el amor a vuestros hijos provoca el cambio en ellos. El amor es lo que provoca el cambio en nuestras vidas, y eso se nos olvida tantas veces. El amor de ese niño que viene en el corazón es el que provoca que yo cambie, que yo pase a ser diferente, que pase a ser otro. Pero el cambio comienza con nosotros. Gandhi decía, tú tienes que ser el cambio que esperas que ocurra en el mundo. Si esperas solamente un cambio en el mundo y no cambias tú, difícilmente va a llegar ese cambio. Y tenemos que acordar que el cambio puede venir por mí, y tú no puedes ir por mí. Yo puedo cambiar. Vosotros podéis cambiar en vuestra casa. Cuando vuestros padres pierden la fe, a veces, tenemos que creer. ¿Y cuándo yo cambio? Cuando creo en mí. Cuando creo que yo puedo cambiar. Lo único de Dios es que Dios cree en mí. Dios tiene paciencia. ¿Sabéis lo que es la paciencia?
Esperar.
¿Esperar qué? A Jesús también. Pero la paciencia, por ejemplo, es que tú dices, yo quiero un chocolate. ¿Y cuándo lo quieres? ¿Ya? ¿O te da igual que sea dentro de 3 días? Ya, ¿verdad? ¿Eres paciente o impaciente entonces? Impaciente. Ahora está de moda inventar cosas que nos permitan ahorrar tiempo. Porque el tiempo es muy importante. Cuando uno construye un puente entre dos ciudades, consigue ahorrar tiempo. Pero muchas veces no es tan importante ahorrar tiempo, porque al fin y al cabo el tiempo es un regalo. Lo importante no es tanto ahorrar el tiempo. Ahora, por ejemplo, con internet, vosotros que utilizáis internet en el colegio, algunos seguro, el internet lo hace así, te aparece todo lo que tú quieres. Y si tarda 3 segundos, te molesta. Porque ya estamos acostumbrados a que las cosas sean ya. Si mi padre me promete un chocolate, yo digo que sea ya. No dentro de 3 días, no cuando llegue la Navidad. Somos impacientes por naturaleza. Queremos todo ya. ¿A qué sí? Y por eso nos cuesta perder el tiempo. Tengo que aprovechar el tiempo ya. Y si no, ya, nos enfadamos. Y nos llega la ira. Ahí viene la ira, viene el enfado, la pataleta, todo lo que queramos. Pero Dios es paciente o no es paciente.
No.
Hay error teológico, pero Dios es paciente, imagínate, Dios es infinitamente paciente, tan paciente que nos espera a nosotros, que cree en nosotros, que está esperando a que cambiemos, lo escuchábamos en la segunda lectura. Lo hacemos escuchar en la segunda lectura. Ahí decía, Dios es tan paciente que espera nuestra conversión, que espera que cambiemos, que espera que nuestra vida vuelva a nacer, eso es lo que espera Dios. Tiene tanta paciencia con nosotros que a veces nos dedicamos a pensar en otras cosas, nos despistamos, nos perdemos, y Dios sin embargo está esperando con paciencia. En definitiva, ¿qué es lo que espera Dios? Lo que decía San Pedro en la segunda lectura, que seamos santos. Santos. ¿Sabéis lo que significa ser santo? ¿Qué significa? Y al cielo, por supuesto, ¿no? Porque el que es santo va al cielo, está claro. Pero aquí en la tierra, hasta llegar al cielo, ¿qué significa ser santo? ¿Ser bueno? Llegar el mensaje de Dios a otros, ¿no? Claro, eso también significa ser santo. ¿Sabéis quién es Charles de Foucault? No, ¿verdad? Es un santo francés, poco desconocido, pero muy importante. Y este santo, que lo celebramos esta semana, que es beato, todavía no es santo del todo, es beato, pero ya casi. Y este santo decía, yo solamente quiero en mi vida ser mejor de lo que soy, para que cuando me vean, digan, si este es así, ¿cómo será el maestro? ¿Cómo será Jesús? Y los segundos cristianos tenían que ser eso, es decir, que podríamos pensar que cuando me ven a mí, la gente tiene que pensar, si él es así, si nosotros somos cristianos, somos así, ¿cómo será Cristo en realidad? ¿Cómo será Dios? Porque nosotros reflejamos algo de Dios. A veces no lo creemos, a veces pensamos que es imposible, que voy a reflejar yo algo de Dios, somos tan poca cosa, tan mediocres. Por supuesto que somos mediocres, es difícil que se vea Dios, pero aspiramos a que se vea en nosotros a Dios. El santo aspira a que en su vida, con defectos, con debilidades, con caídas, se vea un reflejo de la perfección de Dios, del amor de Dios infinito, de la misericordia de Dios. Que mi forma de amar a los demás, que mi forma de darme, vean a Dios. Cuando uno ve a Juan Bautista gritar en el desierto, ¿qué veían? Un reflejo de Dios. Porque, ¿qué hacía Juan Bautista? Perdonaba, o sea, invitaba a la conversión, a cambiar. Invitaba a pedir perdón, invitaba a ser humildes. Y si algo era él, era humilde. Porque él decía, yo no soy digno de ni siquiera de desatarle la sandalia a Jesús, que es el que viene. Esa es la humildad que pedimos y la que queremos en nuestra vida. No ser perfectos sin pecado, porque eso es algo que es imposible. ¿A que sí? Hay gente que cuando viene a confesarse, casi lo que quiere decirte, mira padre, este mes no cometió ningún pecado. ¿A vosotros os pasa? No, ¿verdad? Miráis al confesor y le contáis vuestros pecados. Pero cuando crezcáis, los mayores, les pasa eso. Que a veces quisieran llegar al cura y decirle, padre, ya no vuelvo, porque ya no peco. Es su anhelo. Y ese no es el anhelo. El anhelo no es dejar de pecar, porque eso, lamentablemente, es imposible. Vamos a seguir siendo un poco egoístas, vamos a seguir siendo un poco envidiosos, vamos a mentir a veces. El anhelo del corazón es asemejarnos cada vez más a Jesús. Pero siempre partiendo de la base de que somos pequeños, de que somos débiles, de que caeremos y tropezaremos una y otra vez, pero que Dios nos vuelva a levantar, que la Virgen nos vuelva a levantar y vuelva a decir, yo creo en ti. Hoy nos dice la Virgen en el santuario, eso también tengo que tener presente, yo creo en ti, te quiero a ti y quiero que tú allanes esos caminos para que Jesús pueda entrar en tu corazón. Por esta semana, que es la segunda semana del Adviento, vamos a pensar especialmente qué queremos ofrecerle a Jesús y a María para que puedan entrar en nuestro corazón, por ejemplo, si no nos gusta toda la comida, pues esta semana decirle que sí la comemos. Vamos a ofrecerle amor, dice. ¿Qué más vamos a ofrecerle a Jesús y a María esta semana? A ver, no ser egoístas. ¿Qué más vamos a ofrecerle? Obediencia, eso es muy importante, ¿verdad? Así de no gritar, no pegar y hacer algo bueno también, ¿eh? No decir palabrotas, no pelear, alguna que no empiece por no. Amar a todos, respetar. Rezar todas las noches. Bueno, vamos a hacer todo esto que le he dicho. Cada uno va a pensar qué le va a ofrecer a Jesús para reparar bien el corazón, para que ya quede poco para que venga y para que podamos realmente dejarnos cambiar por Jesús. Entonces lo ofrecemos a Él. y ahora vamos juntos a renovar nuestra fe. Nos ponemos de pie, no vayas todavía porque luego vienen las peticiones, y vamos a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso.